Yo le agradezco mucho a Tania Renaud, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, que platique con nosotros. Tania, gracias, ¿cómo te va?
Muy bien, Manuel, buenas tardes y qué alegría estar contigo esta tarde.
Al
y
contrario.
Poder conversar de este tema tan actual y tan lleno de controversia también.
Sí, y tan difícil, ¿no? Porque, híjole, parece que en una sociedad tan diría, politizada, sí, pero sobre todo polarizada, encontrar el punto medio está siendo bien complicado, porque de pronto yo escucho algunos que dicen hay que ir duro contra los manifestantes, hay quienes dicen no, porque eso sería represión, hay quienes piden inacción. ¿En dónde encontrar el justo medio en un asunto que, insisto, el origen de todo esto es el abuso, es la arbitrariedad, es la impunidad, Tania?
Efectivamente, Manuel, estamos en momentos de mucha controversia y de polarización, y creo que en estos momentos es cuando más cabe el análisis del contexto. En México creo que es harto conocido que la relación que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos con la policía es una relación fundamentalmente adversarial. No necesariamente nos dirigimos al cuerpo policial por confianza, sino a veces por extrema necesidad, y en muchas ocasiones es nuestra última alternativa. Creo que el contexto de las manifestaciones que se han dado los últimos días, con la muerte de Giovanni, con el abuso policial en contra de Melanie, pues da suficientes elementos para salir a la calle y pedir que la policía no reprima, que la policía sea un actor de confianza y que la policía no sea un actor de violaciones a los derechos humanos. Y efectivamente, dentro de las manifestaciones han ocurrido otros gestos menos representativos de la manifestación en general. Y yo creo que aquí el llamado primero es decir, la protesta tal cual no está mal, salir a la calle no es malo, manifestarse es lo que se tiene que hacer en momentos en los que tenemos que reivindicar la vida y la integridad de las personas. Las protestas per se no son violentas, son violentos actos que cometen personas particulares dentro de la manifestación, pero la invitación es a no poner como violenta toda la manifestación, sino esos actos particulares que luego sí pueden ser objeto de persecución penal o de señalamiento. Estas prácticas, sin embargo, estas prácticas que cometen algunas personas no tienen que deslegitimar el motivo de la protesta, el motivo de fondo, porque en el caso de Giovanni y de Melanie, efectivamente han ocurrido graves violaciones a los derechos humanos que se tienen que investigar, y que esas violaciones a los derechos humanos no tienen que ser olvidadas por lo que hacen algunas personas dentro de una protesta. Creo que ahí está el elemento más importante. Creo que las personas, las ciudadanas y los ciudadanos, tenemos que ejercer esta ciudadanía de forma responsable, y debemos también salir a la calle a decir cuando algo no está bien. Es la forma más ciudadana de poder reclamar derechos.
Sí, porque la calle y el espacio público es de todos, ¿no? Y así hay que mantenerlo, y la manifestación, la libre manifestación, debe estar garantizada, salvaguardada por las autoridades. Me queda la duda, Tania, si no en ocasiones estos grupos que llegan a destruirlo todo realmente ni siquiera simpatizan con la causa. Es más, parecen grupos que se infiltran en estas protestas que, insisto, son legítimas, son justas, pues para desviar la atención, y entonces de pronto cambia la prioridad de lo importante y las tragedias quedan en segundo plano y se llevan la nota esos actos vandálicos.
Efectivamente, creo que a todo el mundo nos quedará la duda, pero luego también dentro de la duda hay desafortunadamente criminalización a organizaciones de derechos humanos que hacen un trabajo fundamental en las manifestaciones, y me refiero específicamente al grupo de Marabunta, que es un grupo de gente joven voluntaria que suelen ir a las manifestaciones con cascos rojos y que tienen una función importantísima de mediación cuando hay gente en las manifestaciones que están empezando a hacer actos que no están acorde con el contexto de la manifestación.
Que a ellos no les toca detener ni tienen atribuciones para eso. Ellos están en, vaya, prácticamente todas las protestas, en las concentraciones grandotas y sobre todo en las que son con riesgo de choque, ¿no? En las que se dan estos riesgos de choque. Y es una, como lo dices, lo apuntas muy bien, Tania, es una organización, ¿no? Que está del lado de los derechos humanos. Ahora, ahí déjame preguntarte y acotarte, ¿cuál es el papel que tendrían que tener las autoridades? Porque yo no he escuchado, bueno, quizá hay algunos por ahí, pero son la minoría afortunadamente que pidan represión de los cuerpos de seguridad. Escucho sí aquellos empresarios pequeños, medianos, afectados, a ciudadanos que también son lastimados, agredidos, pues que piden que la autoridad aplique la ley, ¿no? Aplique, digamos, si alguien lastima a otro, si alguien agrede a alguien más, pues que se aplique la ley, ni más ni menos, pero de pronto parece que la autoridad tampoco está muy capacitada para hacer eso.
Es que tenemos un grave problema aquí, ¿no? Que tenemos una autoridad, primero, que tiene una relación muy adversarial con la ciudadanía. Y en Amnistía Internacional hemos dicho, las policías y los policías en México necesitan no solamente no usar la fuerza de forma excesiva, necesitan no violar derechos humanos, pero es que también necesitan salarios dignos, herramientas de trabajo, una relación laboral adecuada con su empleador, que es el Estado, y construir una relación diferente con la ciudadanía, una relación más de proximidad y no adversarial. En ese sentido, cuando tengamos una policía que sea capaz de investigar diligentemente, comprobar que cuando se detienen personas en flagrancia son esas personas que detuvieron, efectivamente hay un nexo causal entre la flagrancia y la detención, entonces podremos decir que se aplique las normas jurídicas como lo decimos ahora. Pero hoy estamos ante hechos, fíjate que en 2017 Amnistía Internacional hizo una investigación que se llama Falsas Sospechas sobre detenciones arbitrarias. Y lamentablemente nos dimos cuenta que las detenciones arbitrarias, hablamos con jueces, con magistrados, con policías, entonces hablamos con ministerios públicos, y nos dimos cuenta que hay una práctica muy cotidiana y muy naturalizada de detener y luego crear el delito. Entonces, claro, ¿cómo aplicas las normas jurídicas frente a prácticas violatorias a derechos humanos? Lo que nosotras queremos y pedimos es, hay que aplicar el derecho, hay que aplicar las normas jurídicas adecuadamente, hay que detener cuando se está en flagrancia, pero y en todo eso hay que respetar los derechos humanos. Porque fíjate que cuando no se respetan los derechos humanos, ocurre que se detiene a una persona y lo único que se consigue o que se busca es el castigo, y en muchas ocasiones se castigan a personas que no han tenido que ver en la comisión de hechos delictivos, que es lo que pudimos comprobar en Falsas Sospechas en nuestro informe. Entonces estamos frente
porque eso alimenta la impunidad también, ¿no?
Totalmente, alimenta la impunidad, alimenta la desconfianza en el Estado y además nutre que otros digan, bueno, mira, en este país se puede robar, se pueden hacer cualquier acto delictivo porque se puede, porque no me pasa nada. Entonces, lo que queremos desde Amnistía Internacional es también invitar a que la policía haga su trabajo adecuadamente y que el Estado se comprometa adecuadamente con los cuerpos policiales.
Pues, Tania, sigamos platicando. Es un tema este amplísimo, con muchas aristas. Siempre vale la pena escuchar tu voz en este y en otros temas, pero particularmente por el momento, insisto, de crispación, de polarización, vale la pena centrarnos en el fondo y no quedarnos solamente en la superficie. Gracias, como siempre.
Al contrario, muchas gracias a ti. Que tengas...
Gracias, buenas tardes.
Mesa para todos.